¿Y vos?
¿Y vos?
¿Vos qué podés dar?
Buena de la tarde, 34 minutos, seguimos aquí en ¿Qué podés dar? Sí, rara vez interrumpimos una canción, pero este single de ABBA, coincido, está bastante con ganas de que acabe cada uno su vida, ¿no? Todo bien con ABBA. I still have faith in you. Si a alguno le gustó, bueno, búsquenlo en su lista de Spotify, porque no creo que lo volvamos a escuchar.
Que vuelva a sonar, tal
sí,
cual.
No, horrible.
Hay que saber recalcular, ¿no?
Sí, eso, totalmente.
Hablando de...
No todo lo nuevo está bueno, ¿no? ABBA, bueno, una banda... No sé si me quedo con los ABBA Teens, ponele. No, pero ahí.
A mí vos sabés que ABBA no.
No le cabe. Está bien.
No voy a explayar.
Está muy bien.
No arranca para mí.
Recuerden 1-54-06-3636, el teléfono para reclamar por ABBA o no. ¿No?
Para cualquier reclamo.
Sí.
Línea
sí,
abierta.
Exactamente. Bueno, 1 de la tarde, 35 minutos. Teníamos ahí la posibilidad de una nota respecto a lo que se viene esta tarde, ¿no? Que Ceci nos comentaba, lo podemos reiterar, Ceci, ya que no pudimos conectar con Agustín Pérez Marcheta, que nos iba a contar un poquito al respecto. Le mandamos un gran saludo a Agustín, siempre tan atento con nosotros. Bueno, hay algún inconveniente, no podemos
hoy
conectar.
Hoy debe estar a full con esto del evento, que empieza en un rato encima, porque a las 4 de la tarde de hoy, en el anfiteatro del Parque San Martín, se da la instancia de filtros de lo que es esta Liga Ascenso en el FMS, y después pasamos a la Usina Cultural a partir de las 7 aproximadamente. Son horarios estimativos, obviamente, por el protocolo, todo lo que implica hoy hacer un evento, el freestyle, que si bien tiene su tiempo también y se corta, bueno, como continuamos después, y el traslado, es todo hoy del anfiteatro del Parque San Martín. Nos vamos al espacio al aire libre que tiene la usina para que se dé ya lo que es la compe oficial, bien, así que eso estará realizándose hoy y está muy bueno. Yo lo que quiero ir a ver personalmente, me voy a acercar, es si hay chicas participando y bueno, cómo les va.
Perfecto. Y bueno, veo en el flyer que tiene el aval de Freestyle Master Series, ¿no? Que es
la única competencia. Muy buena lo que decís, veces hubiera estado bueno charlarlo con Agus, ya tendremos oportunidad, pero es la única competencia que aporta puntaje para esta liga.
Bien. Y bueno, con el auspicio de Kawaii y Magoya, ¿no? También hay que decir, agradecer a quienes apoyan este tipo de eventos, más allá de, bueno, la Usina Cultural, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de la Provincia de Salta, y el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia también, ¿no? Hay que hacer mención a todos los que participan al respecto. Y bien, nosotros tenemos pendiente a quien tenemos esperando desde las 4:30 de la mañana.
Ahorita
Ana Müller.
Estoy pensando desde entonces.
Desde entonces. Y hoy, ¿por dónde viene su columna? Yo algo vi en las redes sociales, pero corro con ventaja, ¿no? Para aquellos que escuchan el programa y no la tienen en las redes.
Mira, yo no sabía cómo salir del entramado de angustia de las elecciones y creo que no tengo nada más que aportar. Ya le metimos un poco. Pero hay una sensación que quedó por momentos también que quedó ahí dando vueltas y tiene que ver con la vergüenza. Y empezamos a intercambiar algunos mensajes con fundamentalmente con un escritor cordobés, compañero del taller de las dos miradas, psicólogo él, y empezó a pensar en la vergüenza y en dos palabras puntuales, ¿no? Gustavo Oña. Empezó con cuando nos damos cuenta que damos bocote, ¿no?
Sí.
En cordobés clásico, narrativo básico. Y la vergüenza como dispositivo de el límite anterior, tratar de no llegar al derrape o el efecto del derrapamiento, ¿no? Y empezamos a pensar en esto de la vergüenza, qué significa la vergüenza no solo para nosotros y nosotras como sujetos individuales, sino qué nos pasa con la vergüenza ante situaciones que nos exceden, ¿no? Algo que nos interpela, nos cruza de casualidad, o directamente nos desencaja, ¿no? Hay situaciones muy vergonzosas que a veces nos dan mucha risa y a veces nos dan mucha bronca, ¿no? Hay una sensación de impotencia ahí muy power, sobre qué situaciones que deberíamos, esperábamos que se resuelvan de otra manera, que nos sorprende. Digo, ¿qué lugar ocupa la vergüenza en nuestro devenir, en nuestro crecimiento, en esto de recalcular? Uy, bueno, pensé que este tema estaba buenísimo y era un mocazo. Ayer yo me mataba de risa porque en esto de ir preguntando como temas musicales me pasaron, bueno, el primero que googleas y aparece es La vergüenza de Silvio Rodríguez, sí, que es para un siestón intergaláctico, y fue como, no, esto no va, pero con el tema que metiste ahora, digamos, como que un desvergonzado,
claro, la culpa es mía,
a pleno. Y me parece que hay ahí como un juego, ¿no? ¿Qué es la gente desvergonzada, cara dura? ¿Qué ganancias tiene y qué riesgos se cumplen? Y también, ¿para qué nos sirve, no? ¿De qué nos protege la vergüenza? ¿Qué es lo que no queremos exponer o no nos sentimos cómodos y cómodas para que eso ocurra? ¿Cuántos efectos hay, no? Esto de ponerse colorada, de que no te transpiran las manos, de que no te salen las palabras, por ahí tenés 258 mensajes en tu cabeza, sabes perfectamente lo que querés decir, pero el cuerpo se dispone a bloquearlo, ¿no?
Sí.
Y muchas veces tiene que ver con eso también, con, digo, ¿qué se está poniendo en riesgo? ¿Qué está pasando? ¿O qué es lo que no tenemos tan claros para poder circular por ahí con más tranquilidad? Me parece que en la adultez, yo voy a ser siempre una fanática de la adultez, me parece que, digamos, las adolescencias, la juventud, muchas veces es más...
Están llenas de eso.
De desvergonzadas,
sí,
¿no? Como de... Pero a su vez también muchas veces con una potencia que en realidad esconde una gran vergüenza, ¿no?
Mira, yo lo veo por ese lado. Yo siempre celebro o digo... ¿No? Que la, cuando hablo a niveles de adultos respecto a... porque yo tengo una mirada de la vergüenza positiva. Positiva o negativa, también depende de dónde se vea. Yo siempre digo, no, yo la vergüenza la dejé en el secundario. ¿No? Como diciendo... pero a la vez también pienso...
¿Y esto qué te
que
daba,
decís,
vergüenza en el secundario?
Y no sé, algunas cuestiones... No te puedo decir específicamente qué me daba vergüenza, porque tampoco me daba vergüenza... También te puedo decir que no me daba vergüenza nada... pero
bueno,
digo,
hay gente que así, yo no lo puedo creer.
A lo que voy es que las vergüenzas, para mí, las dejé en el secundario, en el sentido de ideas que abrazo, ¿no? Y que me han permitido realizarme en el estudio, en el laburo, siguiendo esas reglas claras.
Como pequeñas certezas,
las,
digamos,
pertenencias, por ejemplo. A ver, un ejemplo así muy rápido. Yo iba, bueno, al IEM, de ahí nos conocemos. Un espacio de una, creo yo, una libertad increíble, pero que me costó un tiempo entender esa libertad que el colegio me daba. Estaba uno en la adolescencia, transita distintos ámbitos, ¿no? Ámbitos de boliches, donde la historia es siempre pertenecer a determinado grupo, y a mí me salvó pertenecer a muchos grupos. En esto de tener contacto por ahí con un grupo que intentaba ser más de élite.
La complementariedad de las diferencias.
Exacto.
Digamos.
Y al mismo tiempo, ¿no? Desde muy chico jugué al fútbol en el Club Unión, en la zona de Cofrutos, un club con mucha realidad social complicada, donde tenía compañeros de distintos sectores, de distintos barrios, donde veía otras realidades, y eso también te golpeaba todos los días. Entonces también tenía un contraste con el Instituto de Inglés. Y escuchaba conversaciones donde estaba la palabra, no sé si tan fuertemente, pero los negros de acá, los negros de allá. Sí.
Racismo, clasismo.
Y yo escuchaba eso y decía, y me molestaba.
Machismo, ismo.
Y de niño me molestaba, pero no entendía por qué, hasta que descubrí que, claro, se están refiriendo a estas personas que son mis amigos, en definitiva, se están refiriendo a mí. Entonces ahí es como que a los 10 años esas cosas decís, por pertenecer. A los 12, 13, 14 ya te suena raro, te hace mucho ruido. Y a los 18 ya no le das bola, y después más adelante ya te corto el roto y te digo por qué no tenés que decir eso, y te explico y te doy...
Pero hay mucha gente que no se anima a intervenir, ¿no? Digo, el pánico a irrumpir y cambiar, ¿no? Un plano de discusión, ¿no? Digamos, se da como naturalizado, estamos todos de acuerdo, y pasa, bueno, los grupos de WhatsApp y la pornografía masculina, uh-huh, es, creo que, para hacer estudios y más estudios de doctorado, postdoctorado, intergaláctico, psicológico, comunicacional. ¿Cuántas veces efectivamente en esos grupos intervienen integrantes a decir, loco, esto no da, ¿no? Y por ahí es pedofilia, por ahí es trata, por ahí, no solo tiene que ver con la sexualidad y no sé, como bueno, este video está bueno, dispara la imaginación. No, tiene que ver con un montón de cosificaciones muy complejas que de hecho muchas veces incomodan a los propios varones, pero que, ¿qué vamos a andar haciendo quilombo? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Y qué llevamos? ¿Cuántos años de WhatsApp? Y hay que ver realmente la incidencia que tiene la pornografía en WhatsApp en sectores masculinos es abrumadora, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no? Nos pasaba de compartir grupos con amigos que empiezan a usar como ese código. Vos lo frenás, vos decís, che, loco, no da. Y se arman los grupos paralelos. Digo, pero poner esos límites, muchas veces nos cuesta la vergüenza de romper con lo que pareciera que es normal, que es natural, que estamos todos de acuerdo.
Esta semana lo hablábamos con Ceci con respecto a los distintos tipos de violencia machista, porque ¿cómo puede ser que haya tanto acoso? No hablando del peor de los casos, que es el femicidio, por supuesto, pero acoso o en una misma juntada que estás viendo que alguien trata mal a su compañera en una pareja heterosexual, por ejemplo, y es incómodo, pero nadie dice nada. Entonces, por eso también es como que se naturaliza. No digo que tengamos la culpa nosotros y
no,
nosotras.
Muchas veces, pero como incluso hasta cuando estás en grupo, qué sé yo, y llega, no sé, una compañera nueva, amiga de tal, novia de tal, no sé qué, y esa tensión, ¿no? Que siempre se quiere instalar entre mujeres, que en general no ocurre, digamos, muy pocas veces, como puede ocurrir con cualquier otra, digamos, de primeras, no tenés onda y te tirás la peor. Pero me parece que también hacernos cargo como de esas contradicciones, de esa, y de esa incomodidad, de asumir esa incomodidad y atravesar la vergüenza de poder irrumpir, es una de las acciones para transformar, digamos, sí, ¿no?
O naturalizar que donde hay muchas mujeres hay quilombo, o es para quilombo, el típico es para quilombo.
Bueno, a mí eso me parece muy sorpresivo, cómo desde hace unos años hasta acá, esa construcción de la competencia femenina, del boicot, se fue desdibujando mucho, perdió mucho poder de incidencia, digamos, se ha construido. No una sororidad, o sea, hay minas con las que nos llevamos mal, pero no tiene que ver con problemas de competencia, ¿no? Sino tiene que ver con, bueno, a veces con miradas distintas, con modos de acción, a veces tienen, bueno, con las trayectorias que hayan tenido cada quien y cómo se hayan cruzado o qué estén disputando en ese momento, digamos, porque como todas las personas, muchas veces los intereses se contraponen, digamos, o se hace esto, se hace aquello, quién orienta más esa situación. Pero la vergüenza es una sensación aprendida, experimentada, que vuelve todo el tiempo. Es la vergüenza propia, es la vergüenza ajena. ¿Qué nos pasa con la vergüenza ajena? ¿Intervenimos? ¿No? ¿Nos pone incómodo? ¿Queremos contener? Digo, cuando hay alguien que en una fiesta está derrapando, que queremos mucho y que sabemos que le está pasando bien, pero a su vez no queremos que pierda tanto aceite, ¿qué tanto nos metemos? ¿Qué no? Digo, aprender a lidiar no solo con nuestra propia vergüenza, ¿no? Sino con esta vergüenza, digamos, por extensión fundamentalmente, ¿a qué se debe, no? Yo creo que tiene que ver mucho con esto de la pertenencia, tiene que ver mucho con la seguridad. ¿Qué es lo que nos despierta romper esa vergüenza? Pasé muchos años sin hablar yo en público, ¿no? Cursando, qué sé yo. Uh-huh. Me acuerdo perfectamente en cuarto año, la primera vez que me animé a hablar en clase, digamos que éramos, no sé, 150 personas turno noche, que eran los que laburábamos y estudiábamos. Y lo que me transpiraba en las manos, digamos, yo no podía creer. Yo ahora no digo cualquier cosa de cualquier lado, muchas veces me da vergüenza también, pero hay un momento que ya está, se saltó la vergüenza y arranca, listo, y ahora frename, ¿no? Pero en ese momento arrancar era romper hasta con los propios, digamos, sonidos que podían salir de mi garganta y con la transpiración de las manos y la tensión. Era una discusión muy, no sé, sobre el en movimientos estéticos y culturales era la materia, y era sobre si la producción wichí artesanal era en serie, era industrializado o no, que una compañera estaba como que, bueno, no, son siempre los mismos dibujos, la misma estética. Y a mí me hirvió la sangre, no sé por qué, pero me hirvió la sangre que hable sin saber, sin conocer, determinando, y exploté y hablé. Y de ahí empecé a hablar en clase, ¿no? Como, bueno, ya está, se puede, dale, va. Y me parece que es también en parte un gran motor para atrevernos a ir moviéndonos, ¿no? Corriendo algunos límites o poniendo algunos límites. No solo para con otros, sino con nosotros mismos. Digo, ¿de qué nos estamos protegiendo? ¿Qué necesitamos saber, tener, cuidar antes de exponernos? No siempre se puede uno ir a inmolar, no tiene siempre las condiciones, ni la fuerza, ni la voluntad, ni las herramientas de ir, inmolarse y después reconstruir los pedazos. Eso es una apuesta demasiado grande. Hay gente que lo hace, pero hay un montón que no, y que dentro de la vergüenza es una manera de ir como conteniendo un poco esas barreras. Pero hay otras cuestiones que también es pensar, bueno, esto, en función de qué y de quién, ¿no? De esto de la aceptación, de la condescendencia, de la fantasía, de los miedos. Los miedos son grandes operadores de vergüenza. Pero a su vez también me parece que hay un componente muy grande ahí que tiene que ver como con la impotencia, ¿no? Con la sensación de con esto no voy a poder. Y en eso volvemos a meter la cuchara con las elecciones, con la coyuntura, con la construcción política, con el hacer político, digamos, con la construcción colectiva. Y en donde, bueno, históricamente se escucha, no, vergüenza es robar, no, vergüenza, ¿no? Como, robar y también en qué condiciones, preguntaríamos. Digo, porque si vas a robar un plato de comida, yo no sé, o sea, vergüenza le daría a dar a quien tiró el plato de comida. Claro. O por qué vos no lo pudiste tener en tu propia mano. Digo, y esa vergüenza nos da un poco a todos y a todas. O al menos debería darnos, ¿no? Esa incomodidad debería estar. Y es parte, me parece, que también de las desilusiones o de las angustias que hoy corren en manos de muchos de nosotros y nosotras, que sentimos que hay como un desfasaje entre la realidad y la proyección o el ideal, ¿no? De no estás viendo lo que está pasando. Y eso sí te tiene que dar vergüenza. O sea, perder la capacidad de empatía, la capacidad de mirar a los otros, a las otras, de escucharnos, sí nos tiene que dar vergüenza, ¿no? Digo, seguir como sea que haya que seguir por un objetivo que se lleva puesto todo, absolutamente todo, nos tiene que dar vergüenza. Si llevamos, más de 30 años con una pobreza altísima en un modelo que ha sido trágico para la Argentina, nos tiene que dar vergüenza. No, incluso no solo de la conducción, de la indiferencia nos tiene que dar vergüenza. Y eso me parece que nos tiene que interpelar también para ver qué queremos hacer con eso. Vuelvo sobre esto, digamos. La vergüenza muchas veces nos da límites, nos condiciona, nos deja quietitas, digamos, pero hay un momento en donde eso salta, ¿no? Le ponemos el pecho, salimos a pelearle eso y pasamos hacia otro casillero, ¿no? Que puede despertar otro tipo de vergüenza, otro tipo de situación, otro tipo de incomodidades, pero que ya es otro lugar. Digo, en esto que hablábamos del tiempo como espiralado, como parte de un proceso que se va moviendo, las vergüenzas van en sí traccionando esos movimientos hacia dónde queremos ir o hacia dónde no queremos ir más. Hay muchas cosas que por las cuales no queremos pasar por ahí, y no solo por vergüenza, ¿no? Sino por todo el resabio que queda ahí. En algún momento dijimos, los miedos no, mientras que no paralicen, en realidad son grandes alertas de cómo me voy a cuidar, de qué me voy a cuidar. Todos los seres vivos, todos los mamíferos de por sí, ese instinto lo tienen muy claro como un instinto protector, ¿no? No de cobardía, no asociado a... De hecho, la vergüenza muchas veces tampoco tiene que ver con la cobardía, sino tiene que ver con la comodidad, me parece, ¿no? Con el exponerse. Hay que sentir vergüenza. Hay algunas cosas que nos tienen que dar vergüenza y las tenemos que hacer conscientes para poder transformarlas, para poder entenderlas, saber qué es lo que de ahí nos interpela. Me parece que no es una sensación descartable, muy por el contrario, pero que a su vez también poder elegir para dónde ir. Ahí, bueno, Gustavo Oña nos mandaba una pequeña reflexión sobre esto desde su narrativa literaria, creativa e interactiva guasapera, y recorre un poco como esos entramados, ¿no? La vergüenza y la sinvergüenciada como necesaria. No sé si querés que lo escuchemos.
Dale, lo tenemos aquí preparado, lo que trajo Ana Müller, por supuesto. En su columna estamos con la vergüenza.
Los sinvergüenzas. O el sinvergüenza, o la sinvergüenza. Parece prácticamente, digamos, un atributo negativo. Decir, mirá, esa persona es una persona, una sinvergüenza. ¿Por qué una persona es sinvergüenza? Podemos pensar, digamos, que prácticamente no tienen contemplación la postura del otro. Entonces se mueve prácticamente impunemente, ¿no?, sin vergüenza, y va ahí por el mundo alegre, ¿no? Pero lo que me interesa a mí es la vergüenza. ¿Qué vendría a ser la vergüenza? ¿De dónde viene? ¿Dónde se enraiza la vergüenza? ¿Dónde se enraiza? ¿Se puede solucionar la vergüenza? Por ejemplo, hablar en público, rendir un examen, declarar un amor, decirle algo a alguien. A mí me parece que uno de los componentes de la vergüenza es quedar mal mirado. Estrategias, técnicas, imagino que va a haber un montón. Por ejemplo, yo he escuchado, como para vencer la vergüenza, es imaginarte a todos desnudos. ¿Qué clase de técnica es esa? A mí, que me ha tocado hablar en público teniendo vergüenza, me he imaginado todo desnudo y ha sido un asco eso, ¿no? O sea, ni gracia, me daba pena. Entonces, la vergüenza, digamos, ¿qué vendría a ser la vergüenza para vos? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste vergüenza? ¿Cuándo dijiste, trágame tierra? Trágame tierra y me quiero morir, que están enterrados. ¿Cómo se sale, se puede salir airoso de la vergüenza? Algunas técnicas, algunos recovecos en el aire, algunas piruetas que uno da, digamos, como para salir más o menos no tan lastimado, ¿no es peor? ¿Vale decir, me muero de vergüenza? Ah, porque hay otra, ¿no? Hay otra que es que la gente dice, mirá, me da vergüenza, pero... ¡Ay, no! Cuando la introducción es, me da vergüenza, pero agárrate. Agárrate porque se viene la sinvergüenza más grande de todas. Pero, puntualmente, ¿qué vendría a ser la vergüenza? ¿Cuándo fue la última vez que vos pasaste vergüenza? ¿Y por qué? ¿Frente a quién? Dilucidemos un poco qué es la vergüenza. Como pista digo que imaginarse a todos desnudos no funciona. Para nada.
¿Y vos? ¿Vos qué podés dar?
Bien, claro, la sinvergüenza del cordobés, en este caso.
Sí, la tonada ahí, el jueguito. Pero me parece que ahí hay como varias puntas, ¿no? Primero, esto de quedar mal mirado, ¿no? Como punto de lo que veníamos charlando. Me surge la pregunta, en función de lo que dice Oña, andar inmunemente y feliz, ¿no? Los desvergonzados que a cara de perro no les importa nada. ¿De verdad hay gente que no le importa nada? ¿Estamos recontra seguros que eso es así?
Si lo personalizo, en algún momento sí. Puedo decir que no me importó absolutamente
nada. No, qué nada. Maravilla. Bueno, eso me parece que es un eslabón más alto de... No entremos en...
No por nada, porque ahí hablaba cuestiones de desnudez también. Bueno, alguna vez me he paseado desnudo por la Balcarce. Era un domingo, víspera de feriado, muy aburrido. No
me
puedo
estás
entrar.
Jodiendo.
Pero hace mucho tiempo. Era muy joven, necesitaba el dinero.
Ah.
El cuerpo, fue una
situación. ¿Estás trabajando?
No, que trabajando. Aburridos, remera.
¿Y por qué necesitaba el dinero? O sea, no entiendo la asociación.
Es una manera.
Hay algo que me estoy perdiendo.
Una manera olmedística de salir, olmedística del posta, ¿no? El Olmedo posta, ¿no? El mamarracho de amarillo. Me pasé desnudo por Balcarce con un grupo de amigos también. Crucé corriendo en pelota.
Bueno, la desnudez es un punto, ¿no? Bueno, mostrar el cuerpo en sí mismo siempre es un punto que en algo da vergüenza, no es que no, ¿no? Siempre hay ahí como un juego que hay que superar. Y no sé si se puede salir airoso. Como objetivo está bien, pero No, si pasaste por ahí hay un momento que no sé, no sé si te llevas un gol de media cancha. Sí, hay gente que sí, y hay gente que con solo pasarla ya estás. Sí. Gente que ganó el campeonato del mundo, ¿no?
Pero creo que también pasar vergüenza es parte de la vida. Es parte de la vida, digo, ¿no? No pasaste por la vida si no pasaste vergüenza en algún momento.
Sí, lo que me parece que, digo, más allá de esto como a nivel personal y de transición de escalas, sí a nivel social la vergüenza nos tiene que interpelar de muchos lados, digamos. Efectivamente nos tiene que dar vergüenza que hay mucha gente que está en bolas de verdad.
Sí.
Digamos, ¿no? Y no estamos hablando de los atuendos, estamos hablando de las condiciones que hoy tiene para soñar, para desarrollar. Ya se me pega el cordobés, ¿viste? Es automático lo mío. Es una añoranza como el IEM, digamos, ¿no? Por ahí. Digamos, que tenga. ¿Qué quiere hacer con su vida? ¿Qué quiere soñar? ¿Qué puede soñar? Eso sí nos tiene que dar vergüenza como país, en donde venimos de 4 años de desastre, en donde está bien, nos cruzó una pandemia, pero en donde ya no hay tiempo para seguir perdiendo compañeros, compañeras, incluso contrincantes de este barco. Está heavy, nos tiene que dar vergüenza. La desigualdad no puede no darnos al menos vergüenza, bronca, capacidad creativa para revertirla, recalcular, pero la vergüenza tiene que estar ahí porque es parte, queriendo, sin querer.
O no lograr ponerse en el lugar del otro.
La falta de empatía, digo, de la empatía no solo como, ay, qué ternurita, no sé qué.
Sí, o ver la cantidad de gente, no sé, pidiendo un mango por la calle.
Que nos incomode. Si no te incomoda nada, tenés vergüenza de qué tipo de persona estás siendo, ¿no? Claro. Digo, si no te incomoda nada de las desigualdades, de las injusticias.
Y no es que todo el mundo tiene ganas de no laburar y sale a pedir por la calle, ¿no? Es gente que está claramente ante una imposibilidad, es lo que le sale a hacer, digamos, en esa desesperación del día a día. Quizás uno hasta queda paralizado justamente por vergüenza de salir a pedir, porque, no sé, ocupaste...
O por la propia vergüenza de dónde caíste parado, por suerte o por trayectoria familiar, sí, qué sé yo, lo que sea.
Y no saldrías nunca a pedir.
Y que por ahí otro le tocó otra. Y es casi fortuito, ¿no?
Sí.
Efectivamente, para que algunos estén bien, otros están muy mal. Y eso sí nos eso debería dar mucha.
Y eso es lo que
vergüenza.
Sí tiene que cambiar. Que para que unos estén bien, otros estén mal.
Se intentó muchas veces. Hay distintos avances, hay muchos retrocesos. Yo creo que no es una batalla perdida, pero que llevemos más de 100 años sabiendo que el capitalismo es estrictamente desigual. Y ese es su origen, ¿no? Digo, porque podemos renegar un montón con tu amigo barbudo Karl Marx, pero hay algo que tenía clarísimo y que sigue siendo igual que ahora.
Es que no
mucha
puede...
gente solo tiene para vender su fuerza de trabajo y alguien se queda con parte de esa ganancia para hacer renta y diferencia.
Y no puede ser que más de 100 años después, y algunos más,
seguimos igual o
y
peor.
Y siga siendo una teoría valedera, ¿no? Que aplica perfectamente. Es
y que
increíble.
Seguimos esperando que se va a caer por propio osmosis. Escuchaba a... en la radio también, a Saborido, como diciendo, bueno, nos sentamos en la vereda a pensar que el capitalismo se iba a acomodar.
Se cae
cuando
solo.
Ya sabíamos, digo, vimos la película de El Submarino Amarillo, de los Beatles, esa mano invisible que va, que nada lo acomoda, ¿no? La gran fantasía de la mano invisible de la economía que va a acomodar las desigualdades. No, no, porque
la
es
mano
justamente
invisible del mercado.
Ese gran guante que viaja por esa película extraordinaria, ¿no? Para ver con niñas, niños y grandes.
Hay una serie en Netflix que es animada y que a mí me llamó la atención porque una profe de historia de Córdoba también dijo así en Instagram, yo la sigo, qué buena es Si Big Mouth. Es una serie animada en Netflix y que me llamó la atención porque es para adultos, la pueden ver algunos niños también, depende, primero supervisión de nosotros les adultos, y está personificada la libido, por ejemplo, y la vergüenza. En algún momento de la vida de estos niños que protagonizan la serie, está protagonizada la vergüenza y es, por lo menos a mí, no sé, cada uno verá, me súper interpela y digo, wow, lo que es y lo que pasamos cuando éramos adolescentes también, interesante. Big Mouth se llama.
Vamos a anotar y vamos a verla. Bueno, un poco más naif, pero intensamente también, ¿no?
Sí. Juega
un poco ahí con las emociones, una película extraordinaria. Sí, yo creo que hasta muchas veces hacemos como una gran coraza para evitar la vergüenza, pero nos brota en los ojos, nos brota en la piel, nos brota en, creo que hasta olfativamente se sabe, corporalmente seguro la vergüenza está
como
ahí.
Como si fuera poco, hasta existe la frase vergüenza ajena, o sea, hasta la que no nos es propia.
Hasta la que no es propia nos podemos hacer cargo. Pero me parece que incluso, transitarla y llegar a un mejor puerto, a otra casilla, digamos, en el juego de la boca, es un momento de plenitud, ¿no? Cuando te das cuenta que, lo logré, pude. Y me parece que eso habla también de la felicidad. Y digo, colectivamente, en un momento de tanta de angustia, hay que recuperar desde la vergüenza, desde el reconocimiento, desde el recalcular y ver para dónde vamos, el arte de pensar que estamos acá para pasarla bien, digamos, ¿no? Y ya como lo decía Jaureche, nada grande se hace sin alegría. Parte del arte de nuestros enemigos es desmoralizarnos. La vergüenza de la que hay que hacerse cargo, hay que transformarla y volverla en potencialidad, hay que volverla en oportunidad, hay que volverla en acción, y estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo. El problema es que si nos demoramos, si eso siempre queda para adelante, hay un montón que se van cayendo, y eso sí que de ahí no se vuelve.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué hora es? 2:05. Estamos ya sobre el final del programa. Siempre es un placer escuchar a Ana, agradecerle siempre la visita. Cada vez cuando no venís, que fueron muy pocas las veces que no, muy pocos jueves que no viniste, extrañamos realmente esa reflexión, porque nos trae, no sé, nos mueve las neuronas, que es lo importante, encarar, ¿no?, las vicisitudes o la actualidad desde otro punto de vista, siempre es muy interesante. Así que agradecerte principalmente por eso.
Yo me esfuerzo un montón, a veces no se me ocurren muchas cosas, pero para mí este espacio moviliza muchas ideas más allá de este rato, así que también agradecido.
Qué bueno, eso se agradece también. Y tenemos una canción para la despedida, cortita y al pie.
Bien cortita.
Cienfuegos, la banda del señor Sergio Rothman, una de las tantas bandas que tiene el señor Sergio Rothman, integrante de los Cadillacs, que si no me equivoco hace poquito estuvieron cumpliendo años, no, esos fueron los Decadentes. Bueno, alguna celebración de los Cadillacs.
Todos
hubo.
Son más o menos contemporáneos.
Algún,
¿no?,
disco que hay que
estar cumpliendo. Siempre me dieron vergüenza, perdóname.
¿Sí? Está bien, bueno yo iba, que no, lo iba a poner como ejemplo de justamente desvergonzados,
pero que la pasan re bien, ¿no?
Es que ellos se hacen
bien
cargo de eso.
A mí me gusta
eso. No sabíamos nada y acá estamos.
Se lo admiro, eso se lo admiro. Pero bueno, cuando llega el momento de la fiesta es como,
¿A usted no es de los que cuando suenan los Decadentes?
Es como
usted,
el momento, digo.
Yo en cambio espero los Decadentes.
Y el Rencito, detesto el Rencito. Me embola la dinámica grupal.
El carnaval carioca.
Uy, no.
Bueno,
Me da mucha vergüenza, literal. Me siento muy estúpido.
Mire usted, Monseñor Carnelo, justamente ayer, algo que nos quedó ahí pendiente en su discurso de ayer, previo a la, ¿qué es?, la bendición final, etcétera.
La homilía.
Tiró que hay que alentar a los jóvenes a casarse, ¿no? A mamá, mamá, papá, ¿no? Poniéndolo...
Total, ahora hay divorcio express.
Sí, pero está todo bien. Banco, celebremos un amor, vamos arriba. Me copa eso. Pero ¿por qué un señor que no se casa dice que nos tenemos que casar?
Señor, no sea desvergonzado, ¿no? Por favor. Literal.
Mejor cierre imposible. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana 11 de la mañana, estamos de regreso, por supuesto, para el cierre de esta semana, que para nosotros fue normal, pero también tiene como gusto a que fue semana corta, aunque no. Es medio raro todo.
Ya la disfruté a pleno.
Cienfuegos, culpa y vergüenza. Gracias, Ana. Nos vemos el jueves. Ceci, nos encontramos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Grande es la culpa y también la vergüenza. No sé dónde empieza, se termine tu paciencia. El mundo sagrado se ha vuelto inalcanzable. Fuerza tu inocencia para ver si me engañaste. Culpa, vergüenza, culpa, vergüenza, culpa, vergüenza. La vergüenza, no me importa el terror en tu cabeza, no me importa si se enciende tu conciencia, solo me interesa el tamaño de tu apuesta. Culpa, vergüenza, culpa, vergüenza, culpa, vergüenza.
¿Y vos? ¿Vos qué podés dar?